Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de febrero de 2017. El tema de hoy es el siguiente: incertidumbre financiera, primer bimestre 2017, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando.
Buenos días, Irma. Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma, también Nacional Autónoma de México, y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, pues, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la propia UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Para empezar con nuestro programa del día de hoy, debemos antes que todo decir que estamos a escasos días de concluir el primer bimestre de este 2017. La característica de dicho periodo ha sido la incertidumbre financiera que ha aquejado a nuestra economía, así como al resto de las economías, y que dicha incertidumbre ha repercutido principalmente en el sector energético, sin dejar de lado el resto de los sectores económicos. Es esta, pues, la coyuntura económica sobre la que hemos estado tratando y analizando durante los últimos programas, aderezada por la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América de Donald Trump. El día de hoy continuaremos con dicha reflexión coyuntural, con la siempre valiosa presencia, como decía, de Armando Sánchez Vargas. Recordemos que este boletín que él dirige es de libre descarga cuatrimestral de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, como él es el experto en los números, vamos a preguntarle, ¿cómo terminó la economía mexicana el año 2016? Y en tu opinión, ¿qué tanto repercutió la llegada al poder de Trump en noviembre pasado?
Muchas gracias. Bueno, en general la economía mexicana no tuvo un desempeño muy bueno en el año pasado. Sabemos que acabamos con 2.3 de crecimiento. Llevamos un déficit de empleos como siempre acumulado, ¿verdad? Tendremos que generar casi 1.200.000 empleos al año y estamos generando 600.000, 700.000 en promedio. Entonces, hay un déficit, no hemos crecido, una inflación muy alta por el tipo de cambio que la mayoría de las familias lo van a sentir en sus bolsillos, si no es que ya está desde hace algunos meses repercutiendo, ¿no?, en el consumo de las familias.
Sí, por supuesto.
Entonces, digamos, la situación no es muy halagadora y si además añadimos toda la incertidumbre que ha generado Trump, parece que esto viene un año muy difícil. Es recomendable que tengamos previsiones, ¿no?, al interior del hogar para no estar atrapados por esta situación.
Cierto.
Me gustaría también comentar que ¿por qué alguien como Trump tiene un efecto tan grande en la economía y hasta al nivel de las familias en México? Porque la economía mexicana está muy vulnerable. Es el resultado de 3 décadas, ¿verdad?, de políticas que no han generado una economía robusta que sea capaz de soportar shocks como esos.
Así es. Con el paso del tiempo hay mayor vulnerabilidad, sobre todo financiera, pero también una gran incertidumbre en la marcha de la economía. Por más de que el señor presidente de este país es muy optimista y dice que la cosa va, pues vamos, esperemos que vaya, porque es un futuro muy, muy incierto, en verdad, ¿no? ¿Cómo se ha comportado en términos generales la economía mexicana, Armando, durante este primer bimestre que estamos a punto de terminar? Así, con la vista que tú tienes y los números que manejas.
Sí, en general, el impacto fuerte del efecto de Trump y todo esto, el tipo de cambio, la inflación alta, no se sintió tanto a final del año pasado. Pero en este bimestre seguramente el empleo ha caído, tenemos menos crecimiento. Yo espero que a finales de año, de acuerdo a nuestro modelo, se va a crecer 1.8% en el año, es decir, menos que este año,
que fue
2.3. Este año que pasó, se creció por servicios, eso lo sacó el INEGI, por servicios y por básicamente el sector agrícola.
Curiosamente.
Exactamente. Y el año pasado fue por el consumo de las familias. Entonces, en realidad, los factores que están arrastrando a la economía mexicana son internos. Aunque se crezca poco, los que están todavía sosteniendo, los pilares en los que se está sosteniendo la economía mexicana es el mercado interno. Entonces,
muy interesante.
Exacto. Eso hay que poner atención en eso porque tenemos un mercado interno que puede ser arrastrar nuestra economía sin olvidar el mercado externo, ¿verdad? Pero yo creo que la estrategia tiene que cambiar.
Para poder seguir sosteniendo, tiene que cambiar.
Exacto.
Sí, es muy importante que se mencione esto. Esto es muy cierto, ¿no? Los empleos, pues, si se generaron 600.000, digamos, en el año pasado, es probable que a estas alturas no haya habido un repunte de empleos. No lo sé. ¿Tú qué dices de esto?
Sí, no, en ese primer trimestre no vamos a lograr más de lo que sucedió el año pasado. Inclusive va a ser menos a final de año.
Menos
empleos, sí. Yo creo que es un crecimiento de 1.8 contra 2.3 de este año. Uh-huh. Y con toda la incertidumbre que se espera, los proyectos de inversión no están fluyendo. Va a bajar la inversión extranjera, va a bajar la inversión local, el consumo privado no se va, con la inflación que estamos viviendo ahorita, por el gasolinazo, por la cuestión de la transmisión, del tipo de cambio, etcétera, no va a subir el consumo interno tampoco.
Que este fue muy importante en el año anterior, Pero vamos a ver con esto.
Y las remesas.
Las remesas.
Que también fortalecieron mucho el año pasado el consumo de las familias.
Y ahora tenemos hacia el, bueno, el futuro inmediato es de quizá disminución de esas remesas, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Y, bueno, no solamente por el impacto que tiene esto allá en Estados Unidos en el dinero que vayan a mandar si están los indocumentados allá. Pues, digo, hay gente que es indocumentada y hay gente que no, pero está barriendo parejo con los inmigrantes. Entonces, vamos a ver qué sucede a final de cuentas, ¿no?
Entonces, imagínate, por ejemplo, un cálculo que tenemos nosotros es, supongamos que el PIB creciera el 1.8 que decimos este año. Ajá. Si bajaran las remesas, creceríamos al 1.6. Si nos impusieran si detuvieran las remesas a ese nivel, es el impacto que tiene el consumo de las familias al interior de la República.
Ay.
Es fuerte, es
muy fuerte.
Es
el impacto es demasiado grande, sí.
Entonces, bueno, o sea, hay factores de que nos permiten ver que va a ser un año difícil.
Difícil, sí.
Ajá.
Bien, ¿qué ha ocurrido? A ver, si puedes un poquito pormenorizar con el tipo de cambio durante los últimos 4 meses y cuáles han sido sus principales impactos en la economía.
Lo que tuvo que ver con el tipo de cambio en realidad es la incertidumbre y que siempre hay ataques especulativos, ¿verdad? Entonces, como el gobierno tiene las cuentas desequilibradas y además tenemos altas importaciones, cualquier noticia fuerte que puede ser un tuit en el Twitter que Donald Trump saque una noticia, eso genera en los mercados de valores, genera incertidumbre y esa incertidumbre repercute inmediatamente en el tipo de cambio, sube.
Mucha especulación, se genera una especulación.
Especulación.
Sí.
Y bueno, el Banco de México reacciona, sube tasas de interés, y bueno, con tasas de interés altas la gente no consume, ni los empresarios invierten.
Bueno, actualmente tenemos que con las coberturas que acaba de emitir Banxico, el Banco Central, ha habido una mejora, digamos, en el tipo de cambio. Pero, vamos, ¿esto puede permanecer, sostenerse de alguna manera? ¿Cómo ves tú?
Bueno, lo de las coberturas está bien, pero el problema es que esto está amarrado con alfileres, ¿no?
Eso es lo que, a eso me refería.
Al final del día, otro episodio de alta volatilidad podría suceder ahora el 20 de mayo, ¿no? Cuando se vea lo del Tratado de Libre Comercio, podría generar una especulación muy fuerte y otra vez un rebote del tipo de cambio. Entonces, cada que hay eventos fuertes, rebota el tipo de cambio y sí regresa, pero ya no regresa a los niveles anteriores.
Por supuesto que no.
Entonces, al final del día, vamos perdiendo poder adquisitivo los mexicanos, se va perdiendo posibilidades para los sectores importadores que dependen mucho de comprar insumos afuera. Sí. Va teniendo un impacto grande, entonces el tipo de cambio sí hay que tener, es un foco rojo ahí en la economía. Yo sostengo que al final del día se trata de que tenemos una economía muy débil y muy vulnerable en muchos aspectos, ¿no? No solo en que tenemos mucha pobreza, un mercado interno que está deteriorado, poca política industrial, no hay encadenamientos, es una cuestión integral, es un problema integral que nos vuelve vulnerables. No seríamos tan vulnerables si no tuviéramos que importar tanto. No seríamos tan vulnerables si no tuviéramos que Trump lanza un ataque, como tenemos tanta deuda, seamos tan vulnerables pues a un shock.
Sí, sí, sea mucho más sensible, digamos, lo que pueda ocurrir, ¿no?
Exactamente.
Sí, es muy preocupante en verdad. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
A ver, existe en estos momentos una preocupación muy seria por lo que está ocurriendo con los precios de las gasolinas en nuestro país. ¿Y a qué se debe principalmente este aumento tan fuerte y hasta cuándo continuarían los incrementos, según tu opinión?
Sí, a ver, generalmente escuchamos mucha publicidad en el radio, ¿no? Que nos dicen que el precio de la gasolina se aumentaría porque si sigue subiendo el tipo de cambio, se sigue devaluando el peso, vamos a pagar más cara la gasolina. También nos dicen que la otra razón son los precios internacionales de la gasolina. Si los países que la producen suben el precio, pues también tiene que subir en México. Esas dos cuestiones suenan sensatas. Pero hay una tercera y que también se menciona en los comerciales. Te dicen, como importamos la mayor parte de la gasolina, el precio de la gasolina subirá si suben los precios internacionales y sube el tipo de cambio. Pero es exactamente lo que se supone ahí, como la importamos. ¿Qué pasaría si no fuéramos tan dependientes de la gasolina importada de Estados Unidos? Probablemente
no tendríamos ese impacto.
Exacto. Aquí hay una cuestión. Se está asumiendo que vamos a seguir importándola. ¿Por qué no pensar en sustituir en cierta forma? Tenemos capacidades desocupadas, ociosas ahí, que podrían utilizarse. Cierto. Y probablemente el impacto no fuera tan grande. Que va a haber un impacto, pero podría ser menor. Si las capacidades que tenemos se estuvieran tal vez utilizando.
Yo no sé tú qué opinas, pero mira, aquí, bueno, han estado los especialistas en petróleo y etcétera, y bueno, a su modo de ver, bueno, sigue produciéndose petróleo, no es que no se produzca, pero ¿qué se está esperando para producir gasolina? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es el impedimento? Porque tenemos hasta las instalaciones que se están oxidando porque no se utilizan. Sí. Lo de Hidalgo se quedó en veremos.
Exacto, sí. Bueno, aquí al final del día, las autoridades, el argumento es que se han hecho las cuentas y que no es costeable, ¿no? Ese es el argumento. Sin embargo, en el costo en el corto plazo podría ser, el de largo plazo podría ser mucho mayor.
Exacto.
Que el no producirla ahorita y no cubrirnos, porque es un problema de seguridad nacional. En el largo plazo, si desmantelamos todo, vamos y dependemos del gas, exportaciones de petróleo, de gasolina y gas natural, en el largo plazo vamos a ser más vulnerables todavía.
Yo creo que
es una cuestión de pensar en el largo plazo, ¿no? En el inmediato puede ser rentable, pero en el largo plazo quizás no sea rentable para todo el país, ¿no? Pensando en una estrategia de desarrollo económico y no seguir sujetos a la dependencia que tenemos de Estados Unidos.
Yo creo que cualquier cosa que se haga en favor de hagámoslo nosotros, yo creo que sí sería. Yo creo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo pensamos como economistas, aunque hay los especialistas que podrían desmentirnos por costos o por... Pero yo creo que lo que está en medio es la toma de decisión de un tipo de política específica para decir hasta aquí y vamos a hacer nosotros. Oye, pues si está el petróleo, sí. Trabájese aquí.
Sí, pero estamos viendo que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, todo el mundo ya reconoce, ¿no? Que esos 30 años de libre comercio que llevamos nos han dejado vulnerables. No significa que vamos a suspender el libre comercio, eso puede seguir, pero no podemos dejar de diversificar y cubrirnos ante riesgos.
Así.
Y entonces dejar totalmente de producir gasolina internamente. ¿Y qué tal si un día Estados Unidos ya no quiere vendernos gasolina porque la necesitan ellos?
O porque no quiere Trump, o porque ya no da razones.
Ahí, ¿verdad? Es donde nos damos cuenta que y no lo puedes hacer en el inmediato, reaccionar en ese momento y decir, vamos a producir gasolina mañana, porque no es así.
es así. Exacto. Pero está tendida la infraestructura, ¿entiendes? Digo, esto lo sabemos. Sí es una toma de decisiones políticas al interior, de hágase esto, hágase lo otro. Lo que se dedica ahorita de inversión para esto, trasládese a esto que es más urgente, porque eso es lo que nos está generando la mayor parte de la inflación. Esto, bueno, a mí me parece que es de lógica natural, sí, aunque así me lo parece, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Sí. Y hay costos inmediatos, ¿no?
Sí.
La inflación que ya tenemos.
Sí.
Y que probablemente pudiéramos compensarla un poco más, ¿no?
Claro, claro. Bueno, en tu boletín de la situación y perspectiva, se da seguimiento cuatrimestral a lo que ocurre en materia de empleo, justamente. Particularmente ahora que una de las políticas del nuevo presidente es deportar a los indocumentados, que se fueron de México en busca de oportunidades. ¿Cuenta este país, según tu opinión, con el soporte adecuado para brindar empleo a todas estas personas que regresan?
No, pues precisamente esa gente se fue porque fueron expulsados en cierta forma por la falta de empleo en el país. Entonces ahora no logramos crear ni siquiera los empleos de 1,200,000 anuales que necesitamos para los nuevos jóvenes.
Eso es lo que...
Entonces ahora reincorpora, no sé, a otros 3-4 millones que regresen. Hay 12, ¿no?, millones que están por allá, pero que los que podrían regresar a lo mejor menos, pero 3 o 4 millones, ¿dónde los acomodas? No es fácil y no hay oportunidades de empleo.
Eso, entonces,
con una economía sin crecimiento.
Las oportunidades de empleo ya las queremos para el 1,200 que se requiere normalmente, pero no se puede generar más que la mitad y, bueno, en no óptimas condiciones. Digamos que no son los mejores empleos, me refiero a los mejor remunerados, ni mucho menos. Son empleos lisa y llanamente y que la gente acepta porque, bueno, peor es nada. Pero eso no es estar levantando realmente la mira. Entonces, si a eso le sumamos que hay que darle acomodo a, no sé, 3 millones, pues está muy complicado, sí, muy complicado, por más de que nadie puede decir, no, que no vengan, pues, ¿cómo?
Sí, son de aquí. Son compatriotas.
Sí, no, y bueno, como dices, la expulsión fue por razones reales de necesidad.
Exacto.
Se va generando esa necesidad de, sí, pero ahora hay que crear la otra, la contraria.
Uh-huh. Ahora hay que absorberlos y va a ser difícil, pero bueno, hay que hacerlo también, ¿no? Pero para esto necesitamos una estrategia económica, de desarrollo económico para los próximos años.
Esa estrategia es a lo que me refería con una toma de decisiones de corte político para echar a andar, ¿verdad? Instrumentos varios, pero con una estrategia muy bien deliberada, muy pensada para el interior, que esto es lo que yo no veo que se haya creado últimamente, que es una desesperación que esto no exista.
Exacto, ¿mm? Sí. Ya, digamos, se agotó el modelo exportador.
Se agotó.
No significa que tenemos que alejarnos de la globalización y la exportación,
no,
porque eso va a estar ahí,
uh-huh,
pero ese modelo aislado y parcial, ese modelo que olvida el mercado interno, que solo se concentra en un solo país, que las políticas fiscal y monetaria no van en consonancia con las políticas industriales y de producción y empleo, ese modelo ya está, digamos, demostrado a nivel mundial que no está funcionando. Por eso Estados Unidos tiene el problema. Estados Unidos quiere expulsar a estos porque tampoco tiene empleo.
No tienen tampoco la capacidad de... Pero voltea para cualquier punto del mundo y todo mundo tiene problemas porque se está comportando el mismo modelo.
Exacto.
Incluso los que no lo están realmente llevando a cabo, pero sufren sus impactos por la globalización, como son los chinos, ya no tienen la misma suerte que tuvieron hace una década.
Exacto.
Es decir, ya empiezan a tener problemas de crecimiento. Si bien ya quisiéramos tener el que tienen ahorita de 6.2, ¿verdad? Bueno, pero tenían del 10, era un crecimiento del 10.5.
Casi llegaron a ese nivel, sí.
Sí, entonces quiere decir que está afectando a todos. No se diga a otras zonas como Europa, ¿verdad?
Sí, sí.
digo...
Sí, no, y la llegada de los gobiernos que les llaman populistas
sí.
tiene que ver precisamente con el deterioro de las condiciones de las mayorías en todos los países.
Efectivamente.
Que es el resultado del modelo que se ha estado operando a nivel mundial.
Es pura desesperación ya.
Exacto.
También, sí.
Entonces, tenemos en Francia, en Inglaterra, todos sí. movimientos que, bueno, hay votaciones en contra del modelo. Eso se refleja en la inconformidad. Entonces, si sí. no hay un reacomodo a nivel mundial en el modelo... puede llegar a haber retornos a dictaduras, problemas graves, ¿no? Entonces, también la democracia está en juego, ¿no?
Tan graves como que claro. para solucionar esto, en realidad ahí está el armamentismo. Es decir,
también.
Una guerra de orden mundial tampoco está así como que alejada.
Exacto.
Ya es demasiada la molestia
sí,
y es demasiada sí. la desazón,
¿sí?
¿eh? Y bueno, el desgobierno.
Sí, y es una salida sí. para la industria norteamericana, ¿no? La producción de armas. Al final
ha sido su instrumento contracíclico, ¿verdad?
Exactamente.
Y eso, digo, lo pone a funcionar porque tiene además las plantas para producir esto.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, está a nivel mundial yo creo que debería de haber una preocupación por corregir todos esos problemas de desigualdad y de pobreza que están levantando pues a mucha gente a votar por candidatos que les llaman populistas, pero que en realidad lo único que para el pueblo representan una alternativa viable, ¿no?
Lo sienten una alternativa.
Aunque no sea, pero al final...
Ese es el problema, ¿no?
Exacto.
Efectivamente. Bueno, otro asunto del que tú ya hablabas hace un momento y que es de gran relevancia, uh-huh. es lo que ocurrirá con la renegociación del T-LECAN. Desde tu punto de vista, ¿Cómo debería ser renegociado dicho tratado para que México no se vea en desventaja? Porque este es el punto, ¿no? Ya por ahí, ya querían renegociar Estados Unidos con Canadá solamente. Y bueno, ya hay, como se dice, una desorganización en tal asunto, ¿no? Entonces, aquí dijimos, bueno, sí, se renegociaría siempre y cuando sean los tres países que fueron en principio. ¿Cómo piensas tú que podría ser más ventajoso? Porque no ha sido del todo ventajoso para el país. Con todo y lo que dice el famoso Trump, que nosotros salimos ganando y ellos perdiendo, es que no es así.
Sí, bueno, yo aquí lo que pienso es que lo que deberían hacer las autoridades mexicanas es tener en cuenta que tenemos un mercado interno grande, que sí tenemos que preocuparnos por las exportaciones, pero no tenemos que obcecarnos o obsesionarnos con un tratado que sí aportó, tuvo aportaciones de crecimiento económico, probablemente generó empleos, pero que ya están agotadas.
Ya se agotó.
Y a nivel mundial también eso está empezando a suceder. Entonces, ¿por sí. qué no voltear los ojos a una estrategia integrada donde veamos el mercado interno? Sí, diversifiquemos exportaciones, pero que la política que impulsa, no sé, la Secretaría de Economía no esté solamente concentrada en cómo salvo al Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Pues
el Tratado de Libre Comercio se debería intentar rescatar siempre y cuando salgamos ganando como país.
Eso es,
o sea,
que tenga ventaja.
Cuentas claras, si estamos perdiendo 10 pesos... No
ya
nos
no.
conviene.
Uh-huh.
Si ganamos 10 pesos, nos conviene seguir. Pero además también verlo como una estrategia integral, pero probablemente no integral en términos de que voy a negociar nada más migración, voy a negociar intercambio entre fronteras, etcétera, ¿no? Sino integral en el sentido de que la estrategia exportadora de México debe estar ligada a la estrategia industrial de México, y eso no ha pasado en las últimas décadas. Entonces, pues hay 5 sectores que son ganadores en México. ¿Cuáles son? La automotriz, la eléctrica, autopartes, esas son las que han ganado, ¿no? La química, la petroquímica, pero ¿y el resto de la economía?
Así es.
O sea, el resto de las industrias que producen el 60% de los empleos en este país, el 60% son microempresas que no están conectadas o ligadas al libre comercio, solo las más grandes están ligadas al libre comercio. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar al resto de la población sin generar mayor desigualdad si no se crean esos empleos, no se vinculan a la estrategia exportadora y además a un mercado interno? Entonces es ver el todo, lo cual hay una especie de pensar en las estrategias aisladas, parciales, que no ven el problema del país de manera completa.
Eso es, no se ve de manera integral, que esto es lo que es importantísimo, no puede ser de otra manera, y creo que es la oportunidad dorada uh-huh. de llegar a hacerlo. Por lo que sea, ahora vamos a a reorganizar, a reestructurar esto, ¿no? Ajá. Ya con la idea de que, bueno, sea con la experiencia anterior, bueno, no salgamos tan raspados, ¿verdad?
Sí, sí.
Que finalmente dependamos tanto, porque la dependencia es la que nos tiene realmente en el piso.
Sí, es una oportunidad, de hecho, que deberíamos de tomar, y es una oportunidad no de tomar medidas simples y sencillas entonces voy a diversificar, ¿no? Nos vamos a volver dependientes de otras tres economías al rato, y si también nos dejan de comprar un día, o sea, hay que quitar la vulnerabilidad con una estrategia todavía más integral, no solo ser integral es ver más países, no, sino ser integral, porque a lo mejor ni nos compran, tenemos el Tratado de Libre Comercio con muchísimas economías y al final solo le vendimos a uno. Podemos diversificar, no, eso me parece sensato, pero ¿qué tal si al final del día también nos volvemos dependientes de otras dos economías y el día que esas dos economías no quieran comprar, vamos a meternos en un problema? Entonces, no, se trata de aprovechar mis fortalezas, que son mi mercado interno, vincularlo con mi estrategia exportadora, y entonces aquí no es que Bancomex se dedique a las exportaciones, o sea, no hay coordinación entre política económica.
No hay, ese es el punto.
Y porque no hay tampoco un objetivo muy claro de qué queremos. Queremos seguir manteniendo el modelo exportador que está siendo abandonado inclusive por la economía norteamericana, o sea, tenemos que...
No les importa realmente.
Al final del día es eso, entonces al final tenemos que repensar nuestra estrategia, nuestro modelo de desarrollo, lamentablemente a las alturas que estamos ya del cambio de sexenio, ahorita se pueden sentar bases para empezar a pensar en esa dirección, pero los nuevos...
Dirigentes
que vengan tienen una oportunidad ahí de oro para repensar qué queremos y cómo lo vamos a lograr.
Esa es la cosa, sin demasiados apresuramientos, pero poniendo el punto sobre las íes. Uh-huh. Se va a ir por este camino.
Exacto.
Mira, logrando yo creo ciertos encadenamientos productivos que son, yo los veo a través de lo que está saliendo en la industria y todo eso, son fáciles de lograr si se pone el empeño en ello, pero si no tienes estímulos financieros, no tienes crédito, porque esto sería de las pequeñas y medianas con las grandes y con las exportadoras, ¿no? Si no tienes eso, es muy difícil de lograr enganchar, digamos, es de volver a hacer la cadena, ¿no? En fin, pero es cosa de una estrategia muy, es compleja, pero se puede. Y quienes trabajan esto saben que sí se puede, ¿no? Bien, hay una llamada del licenciado Avilés que te felicita. Gracias, y al programa también, muchas gracias. Dice, la estrategia del gobierno es hacer más vulnerable a México para que en un futuro seamos anexados a la Unión Americana. No sé. Dice, con la entrada del neoliberalismo, la situación ha empeorado en todos los países, llevándonos a la miseria y a la marginación, sobre todo en los países tercermundistas latinoamericanos.
Un comentario que es respetable y me parece que es sensato.
Pues sí.
En algunas cosas.
Sí, pero eso de ser anexados no creo que tengan ninguna ganas de hacerlo.
Claro, ahora ya es otra forma, ¿no? De la operación es más económica que territorial.
Así es. Está muy complicado realmente, ¿no? No creo que hubiera, no sé, a mí me parece que no es una meta por parte del nuevo presidente de Estados Unidos anexar a México.
De hecho, nos va a poner un muro.
¿Cómo? Entonces está muy contradictorio, ¿no? Bueno, pero claro que lo del neoliberalismo, pues es lo que nosotros venimos comentando desde el principio, que es el modelo macroeconómico neoliberal es totalmente ya caduco a estas alturas.
Generó mucha riqueza, pero generó demasiada desigualdad y pobreza.
Eso es. La riqueza se concentró más en menos manos, y eso pues hizo...
Y el descontento se ve en violencia, narcotráfico, terrorismo, o sea, todos esos problemas derivan tienen que ver con la economía, no solo con factores de otro tipo.
Sí, así es. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 55 36 89 89. Económico.
Bueno, a ver, también es tu opinión acerca de qué ajustes debería hacer el gobierno en términos de política económica de manera urgente, o por decir algo, a corto plazo. Uh-huh. Si quieres pensar en algo de largo plazo, pero sobre todo a corto plazo, ¿qué ajustes debiera hacer?
Uh-huh. Sí, en realidad ahorita, bueno, hay que enfrentar mucho la volatilidad de la que estábamos hablando. Porque imagina un tipo de cambio en la inflación y en el crecimiento económico y menos empleo. Entonces, al final, yo creo que hay que establecer política de corto plazo que permite ir reduciendo poco a poco, sentar las bases para reducir nuestra vulnerabilidad externa. Y tiene que ver con nuestras cuestiones de exportaciones, reducir importaciones, ¿verdad? Con un enfoque a lo mejor moderno. Aumentar las exportaciones, voltear a ver el mercado interno, el consumo privado, ¿no?
Es esto,
y fomentar la inversión privada. Eso se tiene que hacer en el inmediato, digamos, como tomar decisiones de política económica que generen empleos, ¿no?
Es decir, una inversión en infraestructura,
exacto,
como urgente, ¿no?
Sí, y voltear a ver, por ejemplo, si ahorita crecimos por el agro, o sea, el campo nos permitió crecer, hay que voltear a ver a ese campo mexicano. Hay que voltear a ver a nuestra industria, a nuestra pequeña empresa, etcétera, para que si se empiezan a tomar decisiones acertadas en eso, en ese sentido, vamos a estar menos vulnerables en el corto plazo. Ya en el mediano plazo esa estrategia tendría que estar casada con la estrategia exportadora y tendríamos que empezar a pensar más bien en un plan de desarrollo integral a futuro para México, ¿no? En una estrategia ya integrada y que tenga como miras crecimiento económico y empleo, pero al mismo tiempo que nos permita ser competitivos para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial, que ya dicen que está encima, ¿no?
Así es.
Eso va a ser una revolución, ya lo vemos hoy día con toda la tecnología.
La innovación tecnológica es un hecho del cual se va alejando cada vez más, por desgracia, nuestro país.
Nos estamos alejando, en lugar de acercarnos, en lugar de estar pensando en eso, pensar en estrategias de corto plazo, hay que ir diseñando los mecanismos de cómo nos vamos a insertar, porque ya no, la competencia no va a ser por mano de obra barata. La competencia va a ser para la producción de bienes con alto valor agregado, y solo los puedes tener con una población que esté educada y que pueda generar ese valor agregado. Entonces, al final del día tenemos que irnos preparando para eso. Viene la era de los robots, viene todo eso, y los países que sigan pensando que con mano de obra barata se van a insertar en la globalización, en el libre mercado y todo esto, difícil, no va a ser posible.
No es esto, realmente ya no es este, el digamos, el medio para lograrlo, ¿no? Se ve que no fue, tampoco.
Exacto, sí, tampoco.
Y para el próximo bimestre, que ya será entonces cuando se cumple el primer cuatrimestre de 2017, ¿tú consideras que podríamos hablar de una mejora o un ligero crecimiento económico?
Sí, yo creo que no. Más bien lo que esperamos es, con respecto al trimestre del año pasado, va a ser menor el crecimiento, con más inflación, ¿no? Más inflación y un tipo de cambio pues muy volátil. Entonces, al final, en el año vamos a terminar con un menor crecimiento que este año, que el 2016, más inflación, y además problemas adicionales como pues el regreso de migrantes, como mucha volatilidad. Entonces, este año es difícil, digamos, en términos de la economía familiar, las tasas de interés van a subir, ¿no? Si pensamos como economía familiar, no hay que endeudarse, ¿verdad? Hay que cuidar, saber que la tasa de interés va a subir, no usar las tarjetas de crédito, ese crédito es carísimo, ¿no? Y esperamos que la tasa de interés va a seguir subiendo, sobre todo.
Lo más seguro es que sí, porque ya amenazaron que así será.
Exacto.
Entonces, cuando lo dicen es que sí. Y esa es la forma también de competir por flujos de capital.
Exactamente. Entonces, el crédito ahorita con mucho cuidado y si uno tiene que invertir, pues ver en qué va uno a invertir, ¿no? Porque sí, es a nivel familiar, hay muchos riesgos este año, inflación también.
Bueno, en todo caso, pues, ¿cuáles serían los sectores económicos más afectados?
Los sectores económicos en este año, bueno, de entrada, si el Tratado de Libre Comercio va a afectar a esos cinco o seis sectores que son los fuertes, esos son los que van a tener impacto fuerte. Y todas las cadenas asociadas a ellos, pero también los otros sectores, porque al final en una economía con estancamiento y con mucha inflación, pues la gente lo va a resentir en los bolsillos. Al final creo que va a ser generalizado, ¿no? No solo se van a afectar los grandes, sino también la gente pequeña y la gente de a pie, ¿no?
Eso es, que toda la población se va a ver seriamente afectada. Sí. Bien. Hay una llamada de un señor Miguel desde Culiacán, Sinaloa, que te felicita y felicita el programa. Dice, México es un eunuco de Estados Unidos. No estén enojados con Peña Nieto, si no estén enojados con Trump, sino con la modificación del Telecán y lo que eso implica. Bueno, una recomendación de un camarada de Culiacán. Le felicitamos por comunicarse, nos da mucho gusto que oiga nuestro programa y bueno, es una opinión. Estar enojados con Trump ya es poco, ¿no? Sí, ya el enojo, ya estamos preocupados, ¿no? Más bien, porque la actitud de una persona así es muy preocupante, ¿no? Bien. Hugo Retana felicita al invitado y al programa, dice, ¿no sería obligación del Estado vía el gobierno mexicano hacerse cargo de la deportación física de los mexicanos desde la detención para que esta se lleve a cabo de manera pacífica y sin violencia? Pues sí.
Bueno, aquí yo creo que pues no tendríamos por qué nosotros dedicarnos a deportar a los mexicanos. Muchas veces ellos no quieren regresar.
Pues sí. Y con todos aquellos que regresan al país, el gobierno debiera implementar programas para emplearlos en el campo y lograr que México tenga autonomía alimentaria. Ese es un buen punto. Me parece muy, muy útil lo que dice el señor Retana.
Prepararnos para recibirlos. Esto implica...
Claro. Carlos Montaño dice, felicidades al invitado y al programa. acorde al modelo actual, ¿es mejor autoemplearnos o ser asalariados?
Pues el problema es de que con poco empleo no es fácil ser asalariados, ¿no? Sí es importante crear empresas y trabajar fuerte, ¿no? Eso sí es importante.
Pero el autoempleo no es malo, está bien, es buena idea.
Perfecto, es buena idea buscar, sí, buscar alternativas.
Sí. Sí, yo creo que sí también. Bueno, muchas gracias. Estas fueron llamadas de nuestros radioescuchas. ¿Cuáles son finalmente tus principales conclusiones acerca del comportamiento de la economía mexicana durante el primer bimestre que llevamos de 2017?
Sí, al final esperamos un bimestre menos dinámico que el del año pasado.
Desgraciadamente,
¿verdad? Porque hay mucha volatilidad. Tenemos tipo de cambio, problemas de remesas, problemas de posibles deportaciones. Si a eso le sumamos la alta inflación, los precios de las gasolinas, todo eso va a contraer el producto y seguramente va a ser un bimestre menos bueno que el anterior y un año también igual, ¿no? Es que sería un año y además preelectoral. Ya es difícil tomar decisiones, etcétera. Es un año que en los últimos dos sexenios ha pasado que el último año el crecimiento es muy bajo siempre, generalmente. Entonces probablemente también haya esa tendencia para este año, para el año próximo.
Sí, hay quienes, no sé, algunos, por ejemplo, instituciones como CEPAL o Fondo Monetario, son todavía más, menos optimistas. Uh-huh. Hablan de quizá 1.5 hasta 1.2, dice.
Sí, sí, puede ser.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Uh-huh. Es una condición muy difícil pensar que a partir, digamos, de lo que nos está sucediendo ahorita, podamos de pronto levantar cabeza y echar a andar. Las declaraciones que hace el gobierno nuestro en días recientes son exageradamente optimistas, ¿no te lo parece?
Uh-huh, sí.
Se habla de que se está creando empleo, de que la economía está funcionando bien, que la industria está creciendo. ¿Es esto cierto o con base en qué se puede decir esto?
Sí, al final del día las cifras son la única evidencia, ¿no? Yo creo que uno puede decir que la economía está mal o la economía está bien, pero si la evidencia de las cifras, los datos duros sugieren algo, eso es lo que hay que atender realmente.
Sí, sí, es muy bueno, pues no sé, creo que es muy muy comprometedor estar poniéndose o demasiado pesimista o demasiado optimista. Lo que sí que no pinta para bien, lo que tú has venido señalando a través del programa es y que con base en las cifras, pues no va, la economía no está funcionando como debiera de ser, sobre todo porque los sectores se ven también retraídos frente a un futuro pues poco visible, poco alegre y con amenazas, ¿verdad?
Sí, sí, hay pocos incentivos, ¿no?
Para que
la economía sea más dinámica este año.
Sí, eso es cierto. Bien, tenemos aquí, bueno, otras llamadas de nuestros radioescuchas. De Hilda de San Román, que dice, ¿hay retenciones a la exportación agrícola?
Pues bueno, lo que sé es que va a haber, pues más bien nosotros estamos importando mucho de Estados Unidos, ¿no? Los que están preocupados de que no se renegocie el Tratado de Libre Comercio son los productores agrícolas norteamericanos que van a dejar de vendernos.
Bueno, ella se refiere que, por ejemplo, el aguacate, ¿qué cuota queda en el país para que su precio no suba mucho?
Ah, ok, ya, lo de las cuotas. Bueno, eso en realidad todavía no es claro hasta que no se hagan las negociaciones, ¿no? Los sectores, ¿cómo van a quedar? Hay sectores que sí, como el aguacatero de México, que exportan bastante. Entonces,
sí, es y que prometedor están, también,
están,
en, realidad,
están ¿no? en riesgo, son de los que podrían resultar perdedores en una mala negociación, ¿no?
Sí, dice ella, México debiera preocuparse por la alimentación de la población que está comiendo muy mal y que en el futuro generará otros problemas graves. No, pues sí, sí, eso es cierto, y sí nos preocupa.
Exactamente.
Bueno, Julia Leticia Méndez Nava felicita al invitado y al programa. Dice, el campo subsidia a la ciudad. Generalmente ha ocurrido así a través del tiempo. Eso es cierto, ¿no? Pero si el campo se ve desabastecido, poco estimulado, abandonado, como ha sucedido en muchos casos.
Sí, sí. Y a pesar del abandono, es el factor que promovió el crecimiento el año pasado,
pues sí. Martín García dice, felicito al invitado por su labor académica. Gracias, don Martín. ¿No?
Gracias.
Armando Ramírez dice, ¿puede el invitado dar un correo electrónico?
Claro, sí, ahorita lo damos al final.
Bueno, Luis Martínez dice, felicidades, te manda felicitar. El Instituto Gracias. Mexicano del Petróleo tiene la capacidad para generar riqueza y producir lo que ahora importamos. Dejemos de importar gasolina. México es capaz de producirla, solo falta voluntad política. Bueno, México debe tener otra visión en relación al tratado que tenemos con nuestro vecino del norte, ya que este no nos ha favorecido en nada. Podemos hacer nuevos tratados con otras regiones. Bueno,
diversificar mercados es importante.
Sí, es lo que ya se menciona mucho también por varios empresarios y algunos funcionarios públicos, ¿no? El señor Espinosa, que también manda sus felicitaciones, dice, todavía no nacía Trump y los indocumentados ya se iban a Estados Unidos. Los salarios bajos y la falta de oportunidad ha sido desde siempre por la mala situación que tenemos en México. Bueno, en realidad tiene toda la razón. No decimos que no, esto es cierto, ¿no? Exacto. Bien, pues lamentablemente se nos agota el tiempo y vamos a despedirnos, bueno, con mucho pesar de todo nuestro auditorio y de nuestro invitado, que es quien nos proporciona aquí a través de su boletín de tanto éxito, porque créanlo que de veras tiene muchas visitas nuestro boletín. Les invitamos a todos los que no lo conocen a bajarlo por el internet y entonces van a la página del Instituto de Investigaciones Económicas y hay el link, la relación para poder ir al boletín. Véanlo, ¿saldrá en cuánto tiempo?
En 2 semanas tendremos el boletín, la versión más reciente con los pronósticos del año.
En 2 semanas estará al aire. Bueno. Pues te agradezco mucho de verdad tu visita al programa, te felicito por el boletín, siempre es muy, de verdad, muy certero, porque el método con que ustedes calculan sobre todo lo que el escenario a futuro es sumamente bueno. Sí, si tú dices que 1.8 crecerá, bueno, nos quedamos un poco tranquilos, porque ya te digo, Fondo Monetario dice que 1.5 y alguien dijo por ahí 1.2.
1.2, sí. Bueno. Hay probabilidad de que pueda suceder eso también.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos mucho a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes Morales, también a la producción, al frente Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. Y bueno, Irma Manrique, quien coordina y conduce el programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.